Bien, nos vamos a la línea telefónica para conversar con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, amigo acá del programa. ¿Cómo está, Ignacio?
Hola, Cristian, un gusto saludarte a ti y a Fernando. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
Tanto tiempo. ¿Cómo es la vida después de ser ministro de Hacienda durante esa época que fue? Es más rica, me imagino, más aliviado, ¿no?
Es más tranquila, sí, sin duda, porque trabajamos re harto en realidad y con un tiempo bien movido, para que recordarle y repetirlo.
Sí.
Pero se echa de menos también, porque yo lo pasaba bien y teníamos gran equipo, así que son momentos de la vida distintos. Ahora estoy en la academia, de vuelta en la Barça Ibáñez, en Horizontal también, nuestro centro de estudio, y en actividades privadas, así que, y mucho recuperando los créditos, puntos con la familia.
Claro, está bien eso. Oye, Ignacio, una pregunta general sobre cómo estás viendo el panorama macro de nuestro país en un escenario donde tenemos inflación, una cosa que quizás ustedes tuvieron muchos problemas, pero la inflación está, bueno, al final puede haber sido algo, pero no era tema en ese minuto, ahora ya es tema definitivamente. Además de eso, tenemos un panorama constitucional que le mete incertidumbre a los mercados. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista macro?
No, desde el punto de vista macro es complicado lo que se viene. Hay algunos que lo dijimos repetidamente, pero hablábamos un poquito en el desierto en ese minuto. En parte porque vamos a tener un escenario de crecimiento económico muy muy bajo, sorprendentemente bajo, la verdad, preocupantemente bajo. Este año la economía va a crecer más cercano al 1%, lo que significa que el segundo semestre vamos a tener tasa de crecimiento negativa y bien negativa. Todavía tenemos números positivos. Tenemos un viento de cola en lo que fue el año pasado, que fue un espejismo. Esa es la verdad, crecimos casi 12%. Muchos se felicitan y la verdad es que cualquier observador imparcial entiende que eso no es de equilibrio, que era un desequilibrio muy grande. Estábamos volando a una altura que el avión no puede soportar y el aterrizaje tiene que ocurrir y no va a ser suave. ¿Ya? Y para el año próximo, ya lo ha dicho el Banco Central, hay incluso una probabilidad de que tengamos un crecimiento levemente negativo para todo el año. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, un escenario difícil que se complica aún más por los efectos de la guerra ruso-Ucrania. La OCDE ha dicho que eso puede restarle hasta 1% de crecimiento al mundo. Y además hay riesgos de recesión. Por lo mismo y por otras razones que están a la vista, amén del bajo crecimiento de China, que está creciendo a la mitad de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, complicado el escenario, y si a eso le sumas la inflación, que como tú bien recuerdas, era un anatema. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, ustedes crecieron en un contexto donde la inflación para ustedes no era un tema, era como prender el botón de la luz, ¿eh? uno lo aprieta y prende la luz, y uno no se pregunta todo lo que hay detrás para que eso ocurra. Y con la inflación pasa lo mismo, estábamos acostumbrados a tener inflaciones bajas y estables, producto de un banco central que es un lujo que tenemos en Chile, que hay que cuidarlo, pero que hoy día se nos disparó, producto de fenómenos externos, pero también hay que recordarlo una y otra vez, producto de decisiones internas muy equivocadas que aumentaron la liquidez a niveles realmente exorbitantes, y que tiene que ver con el boom de crecimiento del año pasado, que estuvo apalancado básicamente por el consumo.
¿Eso es como decir que lo IFE fue demasiado lo que le metieron ahí?
Sin duda, pero también están los retiros. Mira, sacar la métrica no engaña. Ah, y esto hay que mirar el Banco Central. El Banco Central dice que entre 2020 y 2021, en esos dos años, los ingresos de los hogares cayeron algo así como 15.000 millones de dólares. Y la suma de IFE más los retiros son cerca de 90.000 millones de dólares. Es decir, allí donde cayeron los ingresos uno, le metimos seis. Entonces los resultados están a la vista, ¿no? Y no hay que sorprenderse que tengamos una parte del exceso de inflación bien importante, como recuerda el Banco Central, que se vea ese exceso de circulante, ese exceso de liquidez. Nunca olvidemos que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Hay más plata dando vuelta para los mismos bienes, los precios suben, y es lo que estamos viendo.
Pero también hay un componente más técnico, operativo de la inflación, ¿o no, Ignacio? Que es que la logística, por ejemplo, los precios, los fletes de los barcos ha subido 10 veces. Hay mayores costos de logística, un dólar más alto por la inquietud también que hay acá en Chile, una moneda que se ha depreciado mucho. Y en ese sentido, a mí a veces esa teoría de que solamente el tema de quitar la plata va a frenar la inflación, es como también veamos los puntos que que de alguna manera están influyendo más fuertemente en el alza costo. O sea, por ejemplo, el alza costo en la construcción que estábamos hablando en la al principio, es debido a que el alza de costo de materiales en el mundo se ha disparado. Se ha disparado el precio del acero, se ha disparado el precio del cobre. Entonces, también hay un componente de costo en nuestra inflación y en la inflación mundial también de Estados Unidos.
No, sin duda, por eso que yo reitero, o sea, acá en el exceso de inflación que tenemos hoy día, si nosotros nos situamos en el rango meta de 3%, que es lo que el Banco Central apunta y que solíamos tener, hoy día estamos en 1.5% aproximadamente, tiene 7.5 puntos de diferencia, de exceso de inflación. Y ese exceso de inflación hay una parte que es externa, que tiene que ver con los factores que tú dices, más aumentos de precios que se han agregado producto del conflicto Ucrania-Rusia, que ha hecho subir los precios de los combustibles, del trigo, por ende la harina, el pan, el aceite, etcétera, ¿no? Entonces hay una componente externa innegable que también tiene que ver con los temas logísticos de flete que tú señalas. Pero el punto que no olvidar es que tenemos una componente interna, o dicho de otra manera, si nosotros hubiéramos sido responsables en lo interno, ¿tendríamos mayor inflación que lo que estábamos acostumbrados? Sí. Pero no tendríamos 7,5 puntos de mayor inflación. Okay. Ah, tendríamos probablemente 3 puntos de mayor inflación. Ah, eso es lo que hay que tener a la vista, y por lo tanto aquí la receta sigue siendo política monetaria. Ese es el instrumento que conocemos para poder aplacar este flagelo. Y además hay otras dimensiones importantes a tener a la vista. La inflación es un aumento generalizado del nivel de precios, es decir, todos los precios suben. Ah, cuando sube un cierto bien, pero no sube el resto, no lo llamamos inflación. Ah, puede verse a factores externos, específicos, de la industria, de costo, pero no lo calificaríamos técnicamente inflación. El problema que estamos teniendo es que un aumento del nivel general de los precios, y eso es lo que caracteriza a la inflación, y así se define. Pero además hay otras cosas como técnicas, que mucha gente se pregunta, dice, oye, pero ¿por qué si la liquidez tuvo el año pasado, la inflación se está viendo recién hoy día? Bueno, la inflación sabemos que actúa con rezago. Y también la medida correctiva, la política monetaria, cuando sube las tasas no cae la inflación al tira, empieza a caer en varios meses más, ¿te fijas? Y eso es importante siempre tenerlo a la vista. Esto no es como que ocurren simultáneamente las cosas, tienen desfase. Y agreguemos una cuestión adicional que es tremendamente importante. Y por eso que es fundamental tener bancos centrales que sean técnicos, autónomos y súper creíbles. Si la gente no confía o no le cree a los bancos centrales respecto a la inflación que ellos anuncian vamos a tener mañana o el próximo mes o el próximo año, la verdad es que la gente empieza a ajustar los salarios, todos los precios, las empresas, los precios de los bienes que venden, en base a la inflación que ellos creen que van a tener, que típicamente es la que estás observando y no la que se anuncia que vamos a tener. Entonces, un banco central creíble también permite bajar la inflación por la vía de anclar las expectativas, y es fundamental que eso esté ahí, ¿sí?
Claro. Oye, Ignacio, te cambio o un tema que es tangencialmente, digamos, ligado a esto. La inflación está en todo el mundo y los principales bancos centrales de las economías desarrolladas están empezando a subir sus tasas también, a retirar estímulos monetarios en distintas maneras. En particular, te quiero preguntar si tú crees que hay algún riesgo macro que deberíamos estar tomando en cuenta. Especialmente en el programa anterior estuvo Andrés Velasco, que también fue ministro de Hacienda antes de ti, y dijo que las crisis en países emergentes en el pasado, y mencionó la crisis asiática, el tequilazo y otras, han estado precedidas o acompañadas de procesos de retiros de estímulo monetario en Estados Unidos, de alzas de tasas de interés en particular. ¿Ves tú algún riesgo de que entremos en un escenario de esas características?
Por supuesto que ese riesgo existe. Y no hay que buscar solamente en la historia de otros países. Nuestra propia crisis mayor que tuvimos en los 80 tuvo que ver con eso. Un país que está sobreendeudado y que de repente le suben las tasas, y al igual que en cualquier hogar, cuando la deuda que tú tienes, que es alta, tiene que pagar tasas mayores en su refinanciamiento, genera problemas. Por supuesto que ese riesgo está, y por eso que nuevamente los niveles de endeudamiento que tengan las economías, no solo los estados, sino que las propias empresas, son fundamentales para esto, y ese riesgo está. Yo concuerdo con Andrés Velasco.
Oye, y en particular, tú hablabas de que hay que ocupar la política monetaria, eso es lo que sabemos hacer, pero otra duda que uno tiene es si hay queda espacio realmente hoy día, después de todo lo que ha hecho el Banco Central, para que se pueda hacer algo más. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees tú que hay, más allá del tema de anclar las expectativas, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, es un rol muy importante, pero en términos concretos de subidas de tasas, ¿crees tú que el Banco Central todavía tiene un rol que cumplir en estabilizar la inflación? ¿O ya de alguna manera salió de su ámbito?
No, el ámbito principal del banco es preocuparse de la inflación y van a ser ultra celosos en eso. Esa es su pega. Uh-huh. Y han ido subiendo la tasa de manera muy agresiva, la tasa política monetaria, y lo más probable, y en eso concuerdan todos los analistas, es que vaya a seguir haciéndolo. Obviamente, los espacios se ven más reducidos porque tú la has subido un montón. Pero es lo que uno esperaría que siga ocurriendo si es que vemos que la inflación no ceja. Porque, insisto, la labor y el rol fundamental del Banco Central es controlar la inflación, y el instrumento que tiene es la política monetaria. Eso es así, y yo creo que la va a seguir utilizando.
¿Cómo está, Ignacio, según lo que ves tú, el costo de endeudarse en Chile por parte del Estado? ¿Ha subido ostensiblemente? ¿Hay más restricciones? ¿O tenemos todavía una línea de crédito más o menos ahí que está garantizada y no a tan alto costo?
Bueno, ha ido subiendo en el margen. Yo no tengo los últimos valores de tasa, pero obviamente que ha ido subiendo en el margen producto de dos razones. Uno, el alza de tasa en el mundo, entonces eso naturalmente afecta al costo de endeudamiento fiscal, y también el hecho mismo de que Chile se ha endeudado alto y que tiene un desajuste fiscal bien importante. Recordemos que el año pasado tuvimos un déficit estructural arriba del 11% y un déficit corriente arriba del 7%, que es inédito, que uno lo entiende por la pandemia. Y entonces la pregunta acá fundamental, y el ministro de Hacienda lo tiene súper claro, yo creo que una tremenda garantía de que esto se va revirtiendo, es que hay que hacer una consolidación fiscal. O sea, acá un país que se suelta las trenzas y vive prestado, sabemos cómo terminan esas historias. Hay un punto en que ya no te puedes endeudar más a tasas convenientes, incluso en países de la región ya nadie te presta, como en Argentina. Estamos lejos de eso. Chile tiene una posición fiscal muy sólida comparado a los países emergentes, pero no cabe duda que se ha ido deteriorando fuertemente. Y lo que corresponde entonces es dar señal de credibilidad respecto a que la deuda que hoy día tenemos se va a mantener de manera estable y en niveles razonables. Y para eso no queda otra que ajustar los gastos, los ingresos. Y eso se llama consolidación fiscal, y el ministro Marcel ha anunciado recientemente las metas de convergencia del balance estructural, que son bastante agresivas, bastante ambiciosas, pero posibles. Yo creo que esa es una señal de credibilidad respecto a que vamos a ordenar la casa fiscal, que es lo que corresponde para poder bajar el costo de endeudamiento, no solo del fisco, sino que también eso tiene que ver con el riesgo soberano, que es la prima de riesgo que se traduce o se manifiesta en las tasas de interés, que al final afecta a toda la economía, no solo al Estado.
Sí, oye, y en el tema de esa deuda, que dices que estamos lejos de Argentina, y está bien, pero ¿cómo estamos respecto a lo que estábamos anteriormente en el 2019, antes? Chile incluso está emitiendo bonos algunas veces, el bono Huaso, que se llamó.
Huaso Bonds.
La Belle Époque. ¿Y qué tan lejos estamos de eso, de cómo estábamos?
No, estamos empeorados, sin duda. O sea, la deuda bruta ha aumentado 8 puntos del PIB aproximadamente. Estamos en 36% y se espera que siga subiendo. Y veníamos de una situación donde estábamos en 28%. O sea, había un aumento importante de la deuda, 8 puntos del PIB son como 25 mil millones de dólares. Y eso tiene que ver con que tuviste que hacer frente a una emergencia inédita donde te cayeron los ingresos y necesitas solventar más gastos, así de simple. Uh-huh. Pero el punto es cómo yo voy cerrando eso, cómo voy señales creíbles respecto a que va a converger a niveles de deuda razonables, ¿no es cierto?, y que no exploten, que sean estables, porque hay países donde las deudas explotan, entran en una dinámica que la deuda la finanzas con deuda y es como una bola de nieve que va creciendo. Nosotros, insisto, el plan de consolidación fiscal que ha ratificado el Ministerio de Hacienda me parece muy serio y adecuado para evitar ese riesgo,
Y también para actualizarnos, los fondos soberanos.
Los fondos soberanos, no sé cuál es el valor que tienen hoy día, porque además el ministro Cerda, al terminar su gestión al gobierno anterior, inyectó mayores recursos. Y eso te lleva a que al final la métrica de endeudamiento relevante para un país, al igual que cualquier persona, empresa, hogar, es la deuda neta, es decir, la deuda bruta menos los activos que tú tienes. Entonces sí. Ahí el nivel de endeudamiento de Chile cae un poco y es fundamental tener ese colchón de ahorro porque nos permite justamente enfrentar crisis, enfrentar situaciones de déficit que son excepcionales y tener los recursos ahí a la mano y no tener que necesariamente recurrir al endeudamiento.
Ignacio, una última pregunta de mi parte. El Ministerio de Hacienda ha anunciado una reforma tributaria, una más, eso lo agrego yo, de las varias que hemos visto en los últimos años. ¿Tienes una opinión sobre lo que se está planteando en esta ocasión? ¿Y cómo crees tú que va a afectar o beneficiar en este panorama de crecimiento bajo esta nueva reforma tributaria?
Primero hay que esperar los detalles de la propuesta, porque no se conoce mucho, o sea, hasta lo que estaba en el programa de gobierno del presidente Boric, hay atisbos, ciertos anuncios que ha habido de manera aislada y un proceso de consulta pública, pero la verdad es que la reforma realmente tal no la conocemos en su instrumento, más allá de los objetivos de recaudación, que están en torno al 4% del producto, era 5% en el programa, pero básicamente con las exenciones, la eliminación de ciertas exenciones para financiar la PGU en el gobierno del presidente Piñera, ya se enteró más o menos un punto. Entonces, el propio ministro de Hacienda, Marcela, ha dicho que el objetivo no llega a los 5, sino 10-4. Ahora, yo creo que el tema de fondo, y es algo por lo que yo siempre he abogado, es que esta es una oportunidad para hacer un verdadero pacto tributario, no simplemente una reforma más que recaude, que tenga un objetivo de recaudación. Ya sería la cuarta reforma en 4 gobiernos. Mm. Y eso objetivo de recaudar también afecta la estructura tributaria. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo creo que es innegable que Chile necesita recaudar más, por dos razones, porque tenemos una pesada mochila de déficit, que es lo que estábamos conversando hoy, de deuda, que hay que pagar, ¿ah? Y lo segundo es que sabemos que tenemos más gastos permanentes a futuro para solventar demandas sociales, y la única manera responsable de hacer eso es con ingresos permanentes. O sea, si usted quiere gastar uno más de aquí para siempre, bueno, póngale uno más para financiarlo de aquí para siempre, porque si no te lleva a un escenario bien irresponsable donde lo financias con déficit y al final con deuda. Entonces yo creo que eso es innegable, pero conjunto con eso yo creo que hay elementos fundamentales de este pacto que son al menos los siguientes. Uno, parte del pacto tiene que ser un compromiso de un mejor gasto público, porque aquí le estamos pidiendo un esfuerzo a las empresas, a las personas, a meterse el bate al bolsillo. Bueno, el Estado tiene el deber de asegurar que eso se gasta bien. A mí me tocó avanzar bastante en eso y se puede ir más allá, se puede avanzar. Hay que tener decisión y ojalá quede en un pacto que dure. Y lo segundo es que este pacto yo creo que es una oportunidad para entregar al mismo tiempo que mayor recaudación en el tiempo incentivos potentes a la inversión, porque sí. Necesitamos inversión, necesitamos crecimiento. Entonces aquí tiene que haber instrumentos pro inversión, pero además tiene que haber estabilidad en las reglas del juego. Ojalá este pacto sirva para hacer un rayado de cancha que nos dure, digamos, los 10, 15 próximos años y que le digamos a los inversionistas, mire, a usted yo sé que le interesa la tasa, pero también le interesa que no le cambien las reglas cada vez que hay una reforma. Ah, y aquí le entregamos certeza jurídica, certeza tributaria, y además incentivo a la inversión, porque no nos perdamos, aquí necesitamos inversión, porque sin inversión no hay crecimiento, y qué duda cabe que necesitamos retomar el crecimiento.
Hasta la inversión minera se estima que va a caer, y para el 2024 tampoco los pronósticos son tan buenos, Ignacio. Y en ese contexto, nos vamos ya casi, pero la última pregunta, ¿cómo ves políticamente a un ministro de Hacienda que tiene que hacer tantas cosas, y de acá en este segundo trimestre va a tener IMASEX, negativo, seguramente, y para el 2023 nos espera mucho más? Entonces, ¿cómo es ese escenario para hacer reformas?
Mira, difícil, ¿eh? Yo lo primero que diría es que tenemos un tremendo ministro de Hacienda, ¿eh? Un lujo ministro, una persona muy, muy competente técnicamente, que además entiende la política pública de una mirada amplia. Así que yo quisiera despejar primero eso, pero va a sentar muchas presiones por lo que tú dices, porque vamos a tener un cóctel económico muy complejo, con crecimiento cayendo, con inflación muy arriba, con además inflación que afecta precios de primera necesidad, y eso yo me temo, y el principal riesgo a la vista es que eso exacerbe las pasiones del Congreso y del parlamentarismo de facto, que apoya medidas populistas, que son parte del problema que tenemos hoy día. Mm. Parte de la incertidumbre, parte de la depreciación cambiaria, parte de la inflación, tiene que ver con un Congreso tremendamente populista en algunos sectores, que se centra mucho más en el corto plazo, en lo inmediato, en lo que es emotivo, En circunstancias que acá lo que necesitamos para salir de esto son recetas serias, ¿eh? Y no seguir sobre insistiendo en medidas de corto plazo que provocan alivio inmediato, es un espejismo, pero que a la larga terminan empeorando la enfermedad. Entonces, en este escenario económico complejo, yo me temo, y algo de eso ya hemos visto, que surjan nuevamente presiones por retiros, por fijar precios, por rebajas de IVA y medidas de hoja que al final sabemos que no es la solución, ¿eh? Entonces, claro, aquí yo creo que todos tenemos que respaldar al ministro de Hacienda, que tenía una conducción seria, y estoy seguro que la va a seguir teniendo, para precisamente brindarlo y apañarlo en esas presiones populistas de este parlamentarismo exacto que yo creo que van a seguir ocurriendo.
Seguramente el sector de usted lo van a blindar, pero el peligro está en los amigos al final. Muy bien, Ignacio, mucho gusto conversar contigo.
Como siempre,
¿eh? Ex claro. Ministro de Hacienda, pues. Espero verlo más seguido por acá.
Cuando quieran, aquí siempre disponible. Un abrazo a ambos, que estén bien.
Muchas gracias. Buen día.